petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a recibir a nuestro compañero amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Norbert? ¿Cómo te va?
Pero buen día. Muy bien. Martín, creo que te dio algo de letra la presidenta ayer.
Parece,
¿no? ¿No?
Pero lo habíamos elegido.
Yo le avisé que ibas a hablar sobre el tema de la industria naval y dijo no, les voy a ganar de mano.
Claro, por supuesto, así que ahí tiró algunos números y algunas cosas. Bueno, vamos a ponernos en el tema, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante la industria naval?
Bien.
El otro día y varios, digamos, programas estuvimos hablando de la balanza de pagos. Ese es uno de los temas.
Sí.
Porque nosotros estamos gastando mucho, pero mucho dinero en transporte, que justamente tiene que ver con el transporte marítimo. En el ítem fletes, que es justamente eso, pueden ser transporte marítimo o transporte por otro medio también, pero principalmente marítimo, ya que la mayor parte de las exportaciones y las importaciones se transportan en ese medio. Estamos hablando de gastos entre 2.000 y 2.400 millones de dólares en los últimos 3 años, más o menos, con un déficit de alrededor de 1.700 millones de dólares, es decir, que gastamos más de lo que ingresa por ese ítem.
Claro.
Por otra parte, tiene que ver con una cuestión de soberanía también y de instrumento de defensa. Nosotros como país necesitamos tener una flota, no solamente mercante, también mercante, ¿no? Por supuesto, defensa nacional, pero además mercante. Esto implica que hay una asociación, no solamente entre qué transportamos y cómo lo transportamos, y una asociación con la industria naval. Porque esa asociación estuvo muy implícita en la historia de nuestro país. Es decir, teníamos en algún momento la empresa de líneas marítimas argentinas, la conocida ELMA, que se dedicaba justamente a transportar, pero que también utilizaba barcos argentinos, es decir, los barcos que utilizaba ELMA, por supuesto no eran todos, la mayor parte fueron barcos argentinos. Tal es así que en 1961 se genera un plan que se llama el Plan Estevarena para la fabricación de buques de origen nacional. Tal fue el impulso que pasó a llamarse el Día de la Industria Naval. El 12 de septiembre es el Día de la Industria Naval, justamente por eso. Y ahí está la importancia del Estado con diversas herramientas, no solamente con una empresa de líneas marítimas mercantes como ELMA, sino también su correlación en lo que es el desarrollo industrial y el desarrollo industrial naval más particularmente. Es un medio más económico que otros. Esa es otra ventaja que tiene. Hablamos también de la industria naval. La industria naval tiene dos actores muy, pero muy importantes, que son el astillero Río Santiago y Tandanor, que son dos empresas estatales. Tandanor fue creada en el año 1971. Es una sociedad anónima con mayoría estatal y participación obrera. No nace así, nace como una empresa estatal, pero se privatiza, por supuesto, en el año 1991. Fue una de las que cayó bajo el influjo de la ola privatizadora de los 90. Pero en 1999 los accionistas declararon la quiebra de la empresa en forma fraudulenta. Y los trabajadores continuaron su tarea. Es decir, fue una victoria de los mismos trabajadores el mantenimiento de la empresa, ¿no es cierto? Tal fue así que el 30 de marzo del 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, con el decreto 315/2007, justamente, se restatiza. declarando nula la privatización de la década anterior, nula de toda la unidad. Es muy interesante este decreto porque marca a las claras un ejemplo concreto de lo que se puede hacer con una privatización fraudulenta, es decir, en los considerandos y en la argumentación del mismo decreto, es muy interesante leer todos y cada uno de los pasos y cómo el Estado decide recuperar una empresa privatizada por todas las irregularidades que tuvo el proceso de privatización y las irregularidades que hubo en el proceso de quiebra también de la empresa. La resolución, el año siguiente se saca una resolución que es la 495 del Ministerio de Defensa, donde se establece el programa de propiedad participada, PPP, que entrega el 10% de las acciones de la empresa a los trabajadores, con lo cual queda con una mayoría estatal del 90% y el 10% restante en manos de los trabajadores. Esta empresa tan danora ahora está haciendo algo muy importante, que es la recuperación de del almirante Irizar, que anteriormente se hacía en un país extranjero y hasta hace muy poquito pasó a hacerse aquí en esta empresa en Tanganor. Después tenemos el otro actor muy importante que les decía recién, que era el astillero Río Santiago.
Sí.
El astillero Río Santiago se funda en 1953 con la fusión de dos empresas que hasta ese momento funcionaban, ahora no recuerdo los nombres, con participación, por supuesto, es una empresa estatal, se crea en Ensenada y llega a tener 2.700 trabajadores. Una de las cosas que hace el astillero de Río Santiago es construir la fragata Libertad, que se constituye en el buque de vela que alcanza el récord de velocidad en la década del 60. Eso se produce en el año 1962. En 1969 pasa a ser una sociedad anónima del Estado, sociedad anónima, y entre 1970 y en 1976 se produce el pico, digamos, la edad de oro del astillero Río Santiago, con la construcción de 5 cargueros de 9.000 toneladas cada uno para ELMA, justamente la empresa de líneas marítimas argentinas, propiedad del Estado, 2 buques petroleros de 60.000 toneladas cada uno para YPF, también propiedad del Estado en aquel momento, 100%, 2 graneleros de 23.700 toneladas y 4 cargueros de 14.550 toneladas brutas. Para ELMA también estos últimos 6 buques. Lo cual hace un promedio de alrededor de 2 y 3 buques por año. Es una enormidad eso. Era uno de los astilleros más grandes de América Latina, con valor agregado y con ingeniería nacional agregada. Pero además, eso derrama, porque construye también locotractores para ferrocarriles argentinos. Y también construyó elementos para turbinas hidráulicas y componentes nucleares, en una asociación con la empresa canadiense que había provisto los elementos nucleares a nuestras centrales nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y también construye buggies para ferrocarriles, para ferrocarriles argentinos. Y esto es muy importante también, porque ahora estamos recibiendo los trenes de China, y justamente uno de los componentes que está teniendo algunos problemas son los buggies, que pueden ser fabricados principalmente, están siendo fabricados también para vagones de carga y en fabricaciones militares, pero que también lo supo fabricar Astillero Río Santiago, con lo cual tenemos posibilidad de hacer estos elementos en nuestro país. Astillero Río Santiago se salvó de la privatización, pero quedó en coma. En 1993 se transfiere de la Nación a la provincia de Buenos Aires, es decir, que pasa de una órbita nacional a una órbita provincial, y en esa década se construye el último buque tanque del siglo XX, que fue el Ona Trident, y estuvo 7 años parado en grada durante el gobierno de La Rata, que había privatizado absolutamente todo, menos esta empresa. A partir del año 2003 se produce una leve reactivación con miras en el mercado internacional, con el convenio y el contrato de la construcción de 6 buques remolcadores para la empresa Dubai White, ¿sí? Y para la construcción de 2 buques de 47.000 toneladas cada uno para la empresa PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Uno de los buques ya fue votado en el año 2012 con el nombre de Eva Perón. Eso fue un hito muy importante porque se trata de buques petroleros muy pero muy grandes que tardan años en construirse y son un verdadero proyecto de ingeniería porque comienzan desde una época muy temprana con ingenierías conceptuales, básicas, luego se va detallando y prácticamente todos los componentes con el cual se construye son todos componentes nacionales, con producción de acero nacional y, por supuesto, con el diseño también hecho en el astillero Río de Santiago. Y después también quería mencionar la parte legal, ¿no? ¿Cómo es que se lleva adelante todo esto? Y hay dos herramientas fundamentales que, por supuesto, desaparecieron durante la década del 90, una y durante la presidencia de Alfonsín, la otra. Una fue la ley de reserva de cargas. Esa fue la que desapareció durante la década del 90, que establecía, por ley 18.250, la reserva de bandera nacional a toda carga de importación que directa o indirectamente recibiera beneficios estatales o fueran empresas estatales las que participaran de la importación. Es decir, lo que se importaba, es que hablábamos del transporte de los productos importados, esta ley establecía que todos aquellos productos tenían que ser transportados por bandera nacional. Las exportaciones quedaban liberadas y entraba en una negociación de cuotas contra la cesión de parte de las importaciones renovadas, es decir, que se utilizaba esa reserva de cargas como herramienta de negociación para las exportaciones. Esto, por supuesto, con los mercados desregulados y la apertura de la economía, etcétera, etcétera, no corría más durante la década del 90 y fue anulado. Y después el otro fue el Fondo Nacional de la Marina Mercante, que lo que establecía era un fondo nacional justamente para el transporte de carga y para el incentivo de la industria nacional naval, que ese fue eliminado durante la década de Alfonsín, durante la década del 90, durante la presidencia de Alfonsín. Bueno, estas son justamente las herramientas que habría que ir recuperando para poder darle un verdadero impulso a la industria a la industria nacional naval.
Uh-huh. Ayer cuando habló la presidenta hizo referencia a la necesidad y recuerdo que en una columna tuya también lo hiciste, uh-huh. Mencionaste al darle impulso a la industria pesada. Uh-huh. ¿Mm? E hizo referencia a esa necesidad de alguna manera lo expresó desde la industria pesada comenzar a lograr una mayor independencia a nivel industrial. Y cuando mencionó lo de la reparación del rompehielos Almirante Irizar, que al respecto yo recuerdo que en el momento en que se produjo el incidente que lo había inutilizado, hubo una teoría, algunos hablaban de que era una teoría conspirativa, porque donde se produjo el accidente, según nos relataba en algún momento, como un cuento, Alberto Vuela, decía que allí habrían marinos chilenos y que qué casualidad que se inutilizó el Almirante Irizar durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Bueno, haciendo referencia al Almirante Irizar, digo, bueno, creo que acá hay una punta muy importante, ¿no? Para esta recuperación de la industria pesada en Argentina.
Así es, hay una punta importante y se han llevado algunas señales políticas en ese sentido, que fueron, por ejemplo, la reunión que se llevó a cabo el 13 de febrero, hace poquito, entre este jefe de gabinete Jorge Capitanich con representantes de la industria naval. La industria naval, forma parte de estas dos empresas que yo mencioné, que están controladas por el Estado, se complementan con algunas empresas, astilleros más pequeños, que son privadas y que realizan un trabajo de fabricación de barcazas, principalmente, en nuestro país. Hay una empresa que se llama Astillero Punta Alvear, que queda en Punta Alvear en la provincia de Santa Fe, no recuerdo el nombre, que hace justamente barcazas para exportación y que pueden hacer entre 2 y 4 barcazas por semana, lo cual es un ritmo de producción bastante interesante e importante. Uh-huh. Y esta reunión justamente tenía que ver con la posibilidad, o digamos la búsqueda de un proyecto de incentivo a la fabricación, un proyecto de régimen para la reactivación y promoción de la flota de la marina mercante y la industria naval argentina. Es decir, eso es algo que está en ciernes, está hace unos años que está queriendo, digamos, salir de alguna manera, pero que hasta ahora no ha logrado, digamos, el consenso suficiente. En esa reunión estuvieron presentes también representantes de la Federación Industrial Naval Argentina, del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, la Asociación Industriales Metalúrgicos, que es muy importante para la provisión de materias primas para la industria naval. Hay claroscuros, por supuesto. El subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tetamanti, es dueño de un astillero privado, SPI Astillero, con lo cual habría que ver si tiene, digamos, real interés en que la industria naval en manos del Estado, justamente es esa la importancia que tiene que tener la industria naval pesada, ¿no es cierto?, en manos del Estado, pueda ser reactivada en forma concienzuda y en forma fuerte, como lo estábamos planteando con el astillero Río Santiago y con Tandanor, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Querido amigo ingeniero Martínez Carolina Ortiz, extraordinaria su participación. Nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchas gracias, Norberto, y nos encontramos el próximo domingo, entonces.
Sí, señor, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Fue el ingeniero Martínez Carolina Ortiz con su columna habitual en el Club de la Pluma, y ahora un pequeño